tenemos muchas cosas de las que tratar. Yo tengo mucho interés en hablar contigo de muchas cosas, pero hay una que me llama mucho la atención, y es que el PSOE canario se va para Madrid completo, o como no tienen aquí donde colocar a tanta gente, se van al Ministerio de Administraciones Territoriales, de Administración Pública, de Políticas Territoriales, de este de Ángel Víctor Torres, que aquí lo he nombrado meteorólogo oficial de este radio. He dicho, ahora nos va a dar el tiempo a Ángel Víctor Torres. Se nos va a llevar a todo el mundo.
Pues no lo sé.
O sea, ya se ha llevado a Berta.
A uno sé que se ha llevado.
Y Antonio Olivera se la ha llevado hoy también. Secretario de Estado de Política Territorial. Y Héctor Gómez está por ahí pululando, que también dice que te le busquen un huequito, que eso de ser diputado.
Mire, pero vamos a ver, el PSOE tiene que dejar algún hueco para cuando tenga ahora que negociar los votos de Podemos y estas cosas, ¿no?
Esos son los ministros de Sumar.
¿Te has fijado que no andaba yo desencaminado cuando ahora han creado como 15 comisiones más, que es un pastizal?
Pero, eso, las presidencias hay algunas que son...
No, las presidencias de esas comisiones, ¿para quién han ido? Para Junts, Esquerra, todos estos que necesitaban votos. O sea, a cambio de dinero. Cada pero no a cambio grande. De dinero para la comunidad autónoma.
Para ellos.
Es que al final esto se convierte en
un... Para ellos, para los diputados que presiden las comisiones. Y sí, para el grupo parlamentario, que ya tiene grupo parlamentario, con lo cual la financiación va para arriba.
En un mercadillo, es decir, han llevado a un nivel la política de, oye, Rufián, venga, para que no hables mal de mí, te voy a dar la presidencia de una comisión que te va a suponer 1.500 euros más al mes. Aparte de los 125.000 que te llevas al año.
Qué cata minuta.
No, pero a lo que vamos es... ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto?
Y la gente le da igual, Pedro.
Ese es el problema. Me da igual. Ese es el problema,
¿no? Si la gente no se entera, o si se entera, dice, ¿qué más me da?
Ese es el problema, ¿no? Y bueno, dependiendo de quién lo haga, ¿no? Porque si es lo que tú has venido manifestando en las últimas semanas, la vara de medir es absolutamente desproporcionada. Es decir, alguien de derecha sale mal peinado y lo crucifican en las redes sociales. Uno de izquierda hace este tipo de cosas que estábamos contando, de llevarse 1.500 euros más al mes a cambio de unos votitos, y bueno, es normalizar la democracia, ¿no? Es parte de la negociación, esto es, ¿cómo lo dicen? ¿No?
Tolerable, es muy tolerable.
No, pero ¿cómo dicen? No, es, aparte de normalizar, creo que tenían una frase, ¿no? Para lo que llamamos ahora blanquear toda esta
situación.
Si no la
tienen, se la inventan, porque espacios son muy buenos.
No, a ver... Que estemos hablando que los presupuestos, porque ahora lo que se está negociando son los presupuestos, porque ya la investidura está negociada, ahora se está negociando los presupuestos. O sea, los presupuestos del Reino de España se estén negociando en secreto en Suiza, no como decía algún periódico en Ginebra, ciudad francesa, no, en Suiza, con un mediador de la guerrilla. Ni Mortadelo y Filemón.
Espérate que conozcamos al DRC, que quiere otro.
Pero es que ni Mortadelo y Filemón.
Pero es normal.
No es normal.
Sí, vamos. Sí, porque Aznar lo hizo con esta. Es que tienen vergüenza.
No, vamos a ver.
Es que comparar una cosa con la otra es como una ofensa, ¿no?
Vamos a ver.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
No, pero aquí, como todo el mundo compra todo, ¿no? Es decir, no es lo mismo negociar el alto el fuego o la rendición o que dejen las armas con una banda terrorista que negociar unos presupuestos.
Sí, tú los o la política de un Estado.
Yo, los presupuestos o la política de un Estado se negocia,
El Congreso de los Diputados.
En el Congreso de los Diputados, donde se debate, y si quiere, por fuera, pues limas aspereza. Pero con luz y taquígrafo. Los que hablan de transparencia, los que siempre han hablado que ellos son los más transparentes, negociando en Suiza, a puerta cerrada, escondida, con un mediador de la guerrilla.
Que se lleva las actas. Es el que se ha llevado las actas. No tiene un acta del PSOE. Las notas que hayan tomado cada uno en su agendita, pero el acta se la ha llevado el señor Galindo.
Las reglas Chastán, ¿no? El Chatán, ¿no? Se llama, ¿no? De la casa de Chatán.
Y espérate que conozcamos al de Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene uno nuevo, que todavía no lo han comunicado. Que no iba a ser, es discreto también.
No iba a ser un australiano.
No sé quién va a ser. A mí me da...
No, pero...
Desde luego no, de Cuenca no va a ser.
Esto que pase inadvertido.
Que a la gente le da igual. A mí me preocupa que a la gente le da igual. Todo
ustedes eso. Imagínense, no sé, yo qué sé. Es que es difícil de imaginar o poner un ejemplo. Pero que El alcalde del Puerto de la Cruz tuviera un disidente en su fila. Y entonces se va a negociar con él a un guachincha escondida y viene uno de Las Palmas que hace de mediador con él y encima le dice, mira, para que tú me des tu voto a favor, te voy a nombrar consejero de no sé qué empresa pública para que te lleves 1.000 euritos al mes, pero me votas a favor de los presupuestos. Eso a escala ínfima. Y ya estaríamos diciendo, ¿pero qué es esto? Pues no nos podemos imaginar lo que está sucediendo a nivel nacional, que es que se van, que por cierto, supongo yo, ya por ir a la pecata minuta, supongo yo que los pasajes y el hotel y estas cosas de la negociación entre el PSOE y Junts se lo pagará cada partido. No lo estará pagando el Estado, ¿no?
Hombre, aportan de sus cargos públicos al presupuesto del partido, ¿no?
Y supongo que los honorarios del mediador guerrillero o de las guerrillas será también a cargo de los partidos.
¿Tú crees?
No, por eso hago la pregunta, no sé si sarcástica, ¿no? O retórica, pero espero, ¿no? Porque ya sería el colmo encima, aunque fuera que le estuviéramos pagando nosotros los pasajes, el hotel.
Estamos pagando tantas cosas que ni lo sabemos y casi ni nos importa.
Ese es el problema. El problema ya no es que lo paguemos, sino que...
Vamos a tener que esperar que venga un Milei con una peluca una motosierra a recortar el Estado.
Es que si no, no se hubiese posicionado, ¿no? En contra.
Que Milei ha llegado porque la gente se hinchó de decir esto no puede ser y los abusos de la clase política llegó a unos extremos bestiales. Pero estamos empezando a hacer cositas. Como dice Alfonso Guerra, si esto no hay no maina el temporal, nos vamos al Caribe, ¿no?
Es que yo creo que Alfonso Guerra, y no soy yo el que coincide ideológicamente con él, pero ha venido a poner un poco de cordura o unas manifestaciones sensatas en lo que es el socialismo actual. Bueno, el Partido Socialista actual. El socialismo...
Sigue siendo socialismo.
Es que al final, lo he dicho alguna que otra ocasión, Pedro Sánchez, el socialista de verdad, es que eso es el socialismo, lo que está haciendo. Lo otro era socialdemocracia o un socialismo edulcorado, pero esto es el socialismo. Bueno... Es peor. El socialismo puro es peor. Pero ya va encaminado, absolutamente encaminado a él.
Esto es un mix entre el socialismo europeo tradicional, la socialdemocracia histórica europea y el socialismo bolivariano. ¿O es un socialismo bolivariano aplicado
a Europa? No, son hijos de una misma idea. Y uno será, y tiene los mismos genes, uno será más rebelde, más bruto, otro más hábil o más civilino. Pero van al mismo fin. Van encaminados hacia el mismo fin.
El día que este país tenga un gobierno alternativo al que actualmente tiene, ¿tendrá la valentía de deshacer camino andado?
Es que el gobierno alternativo lo tiene. Otra cosa es... De hecho, ganó las elecciones.
Tuvo más votos y más escaños.
No con la suficiente holgura como para garantizarse el poder gobernar, como hemos venido hablando a lo largo de los últimos meses. Pero yo confío, y creo que sería la única solución, que hay muchos caminos que deben desandarse. Lo que no se puede hacer es, cuando se crean determinados impuestos, por ejemplo, digo, con un efecto absolutamente confiscatorio, pues después, claro, como eso supone un ingreso a las arcas públicas muy suculento y eso me permite trabajar, pues dejarlo, ¿no? Yo creo que el problema principal... aparte de dejarse demonizar o no poder enfrentarse a esos demonios con los que quieren pintar al centro derecho, pero ha sido también parte de la pérdida de la ideología o de querer acaparar los votos que no te corresponden ideológicamente. Uno gobierna para todos, pero debe ser consciente de que, por muy bien que lo haga, habrá siempre fanáticos del otro lado, y esos fanáticos no vas a convencerlos. Gobierna para todos.
Son minoría. Yo creo que los fanáticos eran minoría. Ahora cada día son más.
Más ruidosos.
Yo creo que cada día son más.
Son más y más ruidosos.
Y además, la sociedad te va obligando de alguna manera a ponerte en un extremo o en el otro. El hecho de que te quedes en el centro o intentes mediar entre unos y otros, que tengas posibilidades de diálogo con uno y otro, hoy por hoy está totalmente denostado.
Pues lo vienen a Carvajal.
Sí, bien, Carvajal el futbolista. Permanecer ahí en el centro es complicadísimo. Y si no, que se lo pregunte también a Ciudadano, que mira cómo ha desaparecido y desaparecido. Único partido que Ciudadano... tiene solvencia económica, que tiene un montón de millones de euros en la cuenta corriente, a ver qué hacen con ellos.
Yo creo que Ciudadano, aparte de... creció demasiado rápido, con lo cual eso le hizo colocar a...
Murieron de éxito antes de tenerlo.
Correcto. Le hicieron colocar a determinados personajes deprisa y corriendo...
demasiado rápido.
Para intentar llegar a todos sitios. El ejemplo de Montenerife, ¿no?
Mira tú lo que hemos dejado ahí.
El ejemplo claro, ¿no?
Como herencia.
Entonces, no, creo que no hay herencia, ¿no?
Sí, sí, la herencia que ha dejado Ciudadano es un montón de personajes, el número uno del Partido Popular de La Laguna, la número siete de Guimar, una diputada en Gran Canaria, de Coalición Canaria, que iba a pinchar el globo de Coalición Canaria, un concejal en Coalición Canaria, Nico...
Dice a Vidal Espino, ¿no?
Vidina Espino, sí.
Vidina.
Una concejal en Santa Cruz de Coalición Canaria, es decir, han regado, un concejal en el Partido Socialista de Granadilla, es decir, hemos regado...
No, pero vamos a ver, dentro de la parte buena que tuvo, trajo a la política.
Pero toda esa gente que está ahora mismo en política, sobraban política en Ciudadanos todos.
No, pero me refiero, trajo a la política personas que podían aportar algo. También es verdad que trajo a la política a Arriaga, ¿no?
que ya no está.
Y creo que con eso lo digo todo, ¿no? Pero, como apuntabas muy bien, murieron de éxito por eso, por las prisas, ¿no? Por querer estar en todos los puestos. Y después hubo un gesto que yo creo que... su electorado no le perdonó, que fue aquella foto que parecía que estaban firmando la paz de Europa en los Campos Elíseos, cuando se sacó la foto con Pedro Sánchez firmando aquel acuerdo de investidura que no servía absolutamente para nada, pero olvidó a Albert Rivera. Y eso que tenía bien calado a Sánchez, pero olvidó a Albert Rivera y lo describía bien.
Lo describía bien. Yo creo que el que hicieron así al diagnóstico, sí, no se equivocaba en nada.
Pero olvidó que todo aquel que anda al lado del PSOE acaba fagocitado.
Sí, sí, además que el líder Sánchez, Sánchez,
no solo de Sánchez,
tiene la daga bien afilada, carga todo lo que está alrededor.
El PSOE, y me los habrás oído decir alguna que otra vez, hace muy bien y es capaz de hacer gobierno y oposición al mismo tiempo.
De hecho, lo está haciendo ahora mismo. Todas las declaraciones que hace el señor Sánchez y su consejo de ministros es acusar a la oposición que lo hace peor.
Se hacen oposición.
Que lo harían peor. Además.
Pero se hace oposición a su propio gobierno también.
Desde dentro.
Sí, sí.
Ya lo tiene ahí Calviño y Díaz con el tema del subsidio de desempleo.
Oposición y salen como si fueran los buenos.
Sí.
¿No?
Por ocupan eso, una posición y la otra siempre tienen la verdad.
El otro día me planteaba un amigo, una conversación, decía, no, porque esto es de Podemos con la ley del sí es sí. No, perdona.
Podemos y soy.
Yo le dije, el Consejo de Gobierno.
Está claro.
El Consejo de... No, pero es que nos olvidamos de eso.
El PSOE ha tenido la habilidad de decirle esta culpa a Irene Montero.
La responsable de la ley del sí es sí y que estuvieran más de 200 excarcelados con agresiones sexuales y más de 1.000 con rebajas de pena es del PSOE, que es el que tiene mayoría en el Consejo de Gobierno. Si no vota a favor, no sale.
Y de los que votaron sí en el Parlamento. Y después, entre los que se incorporan
del
PSOE, los 10 de Ciudadanos,
eso,
que votaron 10 sí.
Y después del sí del Consejo de Ministros, pasa al Congreso de los Diputados, donde también tiene que aprobarse por mayoría. ¿Y quién tenía la mayoría? El Partido Socialista. O sea, la ley no es de Irene Montero, la ley es del PSOE. A propuesta de Irene Montero, muy bien, pero es del PSOE. Y eso han sabido decir, no, es que la mala es ella.
Y la gente, si lo han sabido hacer y lo saben hacer muy bien.
Y la cuestión es...
Y a Sánchez no le tiembla el pulso para decir, aunque sea Iván Redondo el que se carga, o Ávalo, o Carmen Calvo, le da igual, saca la daga y corta el cuello problema ninguno.
Me decía también un amigo, y hoy he recordado a dos, que en estas conversaciones me decía... A título de reflexión, no digo que sea así, pero plantea, dice, Pedro Sánchez, digo, tiene que tener la mayor fuerte información de trapos sucios de toda la política española. Me lo decía así, ¿no? Dice, usted tiene que tener una base de datos de trapos sucios de toda la política española. Dice, y como los demás saben que la utiliza sin ningún tipo de pudor, entonces hacen lo que dice. Y me lo ponía con el ejemplo de cuando Borrell se retractó de sus palabras, ¿no? Con respecto a la amnistía. Y digo, bueno, te pones a pensar y digo, bueno, vale la pena reflexionar sobre ello. No digo que sea cierto, pero vale la pena reflexionar sobre ello, ¿no? A lo mejor una persona que lo que ha hecho es tener un histórico de la vida o de la vida pasada o actual de todos los que él necesita en un momento determinado.
Sus tramos sucios también los tiene alguien, porque su móvil ha estado en manos de alguien, que sabemos todos quién es, pero que a lo mejor le ha dicho, mira, tengo tus trapos sucios, pero también tengo los trapos sucios de toda tu gente. Entonces mira, vamos, tú haces todas estas cositas que yo te digo y después yo te voy dando a ti para que tú... Sí. Esa ciencia ficción, política ficción, yo me la imagino y me la creo, además, que ese tipo de cosas pasan en la política internacional.
Hay una película de la CIA, de los agentes de la CIA, cuando hacían una película de acción, pero entiendo que de ficción, ¿no? Pero que hablaba de los atentados en Chechenia que provocaron que después el ejército ruso entraran y demás, ¿no? Y había uno de los personajes que lo llamaban el hombre de noviembre, ¿no? Porque una vez que pasaba ese hombre ya no... Era como Atila, ¿no? Digo, pues el hombre de noviembre...
Acababa el año.
El hombre de noviembre, Pedro Sánchez, ¿no?
Nos queda. Oye, hay dos temitas que se nos va a ir el tiempo y no vamos a tratar. Uno es la propuesta que el Partido Popular, a través de su presidente, el señor Feijóo, ha hecho en el día de hoy de estar dispuesto a renovar el Consejo General del Poder Judicial siempre que en el mismo momento se produzca la renovación o la reforma de la ley que define cómo se nombran esos miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿Esto pone la pelota en el tejado del gobierno o la van a disparar?
A mí me parece acertado, pero la pelota no la pone porque lo que hablábamos antes, esto tienen la capacidad mediática de demonizar a todo aquel que diga, mira, porque además yo lo que plantearía en la tesitura en la que estamos no es ni siquiera que se haga de forma simultánea.
Llega antes.
Claro, porque después que no tiene palabra, ¿no? Como, bueno, decía la ministra portavoz, que si algo se caracterizaba a Pedro Sánchez por ser una persona de palabra. Pelotera.
De palabras de peloteo, Dios, te alabamos, señor.
Peloteo al máximo, ¿no? Porque que alardee de eso, pero bueno, más allá de los cambios de opinión, ¿no?
Ha servido que siga de ministra. No portavoz, pero siga de ministra.
Pero... más allá de los cambios de opinión que pudiera tener con respecto a la ley, hay que aprender de Juntos por Cataluña, ¿no? De Junts, ¿no? Que dice no, que no se fían. Ellos querían, antes de la investidura, la ley presentada en el Parlamento, ¿no? Y siguen sin fiarse. Siguen sin fiarse porque saben con quién están negociando, ¿no? Pues lo mismo habría que plantearse, ¿no? Yo sería todavía más drástico. La ley aprobada y sancionada por el rey. Y después
pero
ya...
no va a ser posible.
No. Es que vamos a ver. ¿Cómo le vas a decir a un socialista que él no puede controlar el Poder Judicial? Es que no está dentro de su capacidad ideológica. No está dentro de su ideario.
Acusan al Partido Popular de tener el control del Consejo General del Poder Judicial, que ya no está en poder, aunque hay más afines que no afines. Pero es que lo que quieren hacer es justamente lo contrario, con la experiencia que tenemos ya de que cada vez que ha tomado posesión de la Audiencia de Cuentas, del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía General,
ha ido
llevando las cosas al extremo.
Si lo que se plantea ahora es que se produzca un ataque masivo a la credibilidad de la judicatura para desviar la atención sobre las negociaciones en Suiza.
Sí, además ya ha empezado.
Eso salió de Moncloa.
Ya ha empezado. Y ya tienen nombres y apellidos de algunos jueces.
Esto es claro. Y algunos jueces se estarán revolcando, ¿no? Mira, ha pasado,
Marchena, Yareni y García Castellón están en el disparadero.
Ha pasado una situación absolutamente inédita. Que primero que el Tribunal Supremo, ni siquiera la Sala de lo Penal, la Sala de lo Contencioso Administrativo, o sea, que no pueden decir que es que sea Marchena y tal, porque es que el Tribunal Supremo no son los jueces que vimos en la tele. Son muchos más, ¿no? Muchos más.
Que además están siendo muchos vacantes.
Pero que son los que mayor prestigio tienen en el sistema judicial español. Pues los que mayor prestigio tienen en el sistema judicial español han venido a decir que el fiscal general del Estado ha tenido desviación de poder para nombrar a su amiga fiscal de sala de la Sala de los Militares del Tribunal Supremo sin tener currículo para ello.
Y después a la Sala de la Memoria Democrática.
Pero es que,
a la militar y
sí,
después.
Sí, pero es que... En el mismo mes, en el mismo mes ha declarado nulo el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado.
Que eso sí puede hacerlo.
No, pero eso es inaudito.
Las dos cosas.
Claro, inaudito. Pero además, por algo de lo que yo hace mucho tiempo hablé en esta casa, que era, es por no ser de reconocida prestigio, jurista de reconocida prestigio, que solo se exige tener más de 15 años de profesión y que tengas un mínimo de reconocimiento público. Pues que han enchufado una al principal órgano consultivo de España, que es el Consejo de Estado, como presidenta, sin ni siquiera tener esos requisitos básicos.
Cambiamos los requisitos y ya está.
Y después le vamos a pedir...
Los cambiarán, porque Bolaño dijo que iba a luchar con ese tema, ¿eh?
Claro, claro. Es que la cuestión
y la,
es...
La situación es cambiarla.
Vamos a ver.
En vez de que dice que sean 12.
Yo quiero colocar a esta para que me haga los informes que quiero que me haga porque la controlo o lo que sea. O porque es muy buena, según ellos. No sé. Según el Tribunal Supremo, no. Me dicen que su nombramiento es nulo porque no cumple los requisitos legalmente establecidos. Ah, pues cambió la ley.
Sí, sí, eso no es la primera vez ni será la última que el PSOE lo hace o lo hará.
Pero es que además es, quiero controlar el Poder Judicial y si no me gusta la ley la cambio.
Lo intentaron. Y además quitaron funciones. Por ejemplo, el hecho de no renovar el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia Autonómico está motivado por una modificación legislativa que hizo el PSOE de Sánchez.
Sí, sí, correcto.
Para presionar al Partido Popular, dejando vacío muchísimos cargos que no están renovados, eliminando la posibilidad de hacer nombramiento mientras que el Consejo esté en funciones. ¿Eso de quién es responsabilidad? ¿Del PP?
Claro, no, y después está...
Pero es que lo venden, ¿de qué es culpa del PP? No, que incumple que la Constitución. Y la gente lo compra.
Y después dice, ¿y la Fiscalía de quién depende? Y nos preguntamos, oiga, no, la Fiscalía tiene cierto poder, cierta independencia. Mire, salvando la distancia...
Díselo a los fiscales.
No, salvando las distancias y con sentido figurado, es que los destierros también existen. Y cuando hablo de los destierros, oiga, es que a un fiscal que, no sé, vamos a poner un ejemplo...
Que no sea muy afín.
Que tenga su familia en Tenerife... y que no cumpla las directrices de la jefatura de la Fiscalía, a lo mejor lo destinan a una de las islas no capitalinas. Y no porque se viva mal en las islas no capitalinas, sino que su familia...
O a otra comunidad autónoma.
Entonces, claro, perdónenme la expresión, pues tendrá que pasar por el aro, ¿no?
Eso pasa en educación, en profesores, y pasa con casi eso, toda la administración pública.
Y eso es... Por eso digo siempre que no vivimos... Estamos... En un país figurado, de libertad figurada, porque no vivimos en una libertad plena, sino vivimos en un mundo de autorizaciones. Se nos autoriza hacer determinadas cosas, ¿no? Y lo que no está autorizado parece que está prohibido.
Lo está. Lo está. Pedro, la semana que viene no te vamos a contar contigo porque estás ahí ocupadísimo.
Yo que te quería hacer un apunte local.
Venga, pues un apuntito local que nos tenemos que marchar. ¿Las luces de Navidad?
Correcto. Mira cómo me conoce.
Ya han pagado las 300.000 euros.
Es que, aparte de no pagar, creo que es bueno, porque es el ejemplo paradigmático de esto que yo llamo el patrón socialista, que los ciudadanos del Puerto de la Cruz, que algunos de ellos o muchos de ellos votaron porque decían que había fiestas y que no votaron pensando en la gestión, que ahora asuman que se van a tener que despertar del País de las Maravillas, de Alicia en el País de las Maravillas. Porque si no se gestiona, no hay dinero ni para los servicios sociales ni para fiestas.
No, a lo mejor es que están pendientes que le paguen la factura del año pasado antes de poner la factura de este año. ¿Tú?
Pero ni dinero para fiesta ni eso. Y hay que tramitar las cosas, hay que hacerlas bien.
Lo que han puesto este año es lo que está incluido en el convenio.
Claro, los 60.000 euros.
Lo que está en el convenio.
No, pero son 60.000 euros para todo el año.
Uh-huh. Pero sí, lo que está en el convenio.
Claro, si tú te lo has gastado en la fiesta de julio, cuando llega Navidad no tienes. Entonces, lo que no puedes hacer es gastarte 254.000 euros sin contrato. Puedes hacerlo y después no pagarlo.
Y lo difícil es pagarlo. Si te lo gastas sin contrato, después es difícil pagarlo.
Y después no pagarlo. Pero está bien para que algunos se vayan despertando de esa ensoñación que les vende el socialismo en el País de las Maravillas, que aquí todo es fiesta, todo es tal. Que qué felices somos, las luces de colores, todo que los otros son los grises. Es que es un ejemplo paradigmático. Y a nivel nacional sucede más o menos lo mismo, pero en otros aspectos y en otros niveles.